Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, pues ¿qué queréis que os digamos? Que os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Y como siempre, pues con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, claro. ¿Y en la realización quién? Pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Decía Javier Crae, un grande, ganar una batalla debe de dar muchas satisfacciones, pero no plantear ninguna te coloca en un estado de deliciosa placidez. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
En Conde de Peñalver hay un edificio que durante la posguerra fue la cárcel de Torrijos, donde estuvo preso Miguel Hernández, nada más y nada menos. Miguel era un pastor que quiso ser poeta, aunque ahora dicen que era hijo del dueño del rebaño, que no es lo mismo. Cuando estalló la guerra, luchó en el bando republicano. Durante un permiso se marchó a Orihuela y se casó con Josefina Manresa. Al acabar la guerra, le detuvieron en Portugal cuando intentaba empeñar un reloj que el poeta Vicente Alexandre le había regalado el día de su boda. De prisión en prisión llegó a esta de Torrijos. Solo podían pasar a verle los familiares. Como Miguel no estaba casado por la iglesia, las autoridades nunca permitieron que Josefina le visitara. Tenía un compañero que sabía pintar y le pidió que le hiciera un retrato para que su hijo no se olvidara de él. Se lo envió a Josefina con una carta que decía: «Ya que no puedo ir de carne y hueso, iré de lápiz», dibujado por un compañero de fatigas. El compañero de fatigas era Antonio Buero Vallejo, el dramaturgo. Es el retrato más famoso de Miguel Hernández. A vuelta de correo, Josefina le contaba que estaba muy malamente. Muchos días solo podían dar de comer a su hijo pan y cebollas. Miguel se quedó todo depre sin querer salir al patio. Escribió a Josefina diciendo: «El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí». Durante esos días escribió un poema famosérrimo y bellopúntico que empieza diciendo: «La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches». Un compillo Guy de Celda transcribió Las nanas y otros poemas, salió del trullo y se lo llevó a Vicente Alexandre, que se encargó de que se publicaran en forma de cancionero y romancero de ausencias. Meses después, a Miguel le dio por morirse de tuberculosis en una prisión de Alicante. Decía Neruda que no podían cerrarle los ojos, como si quisiera ser viendo todo lo que pasaba. Así que desde Esto es otra historia, va por ti, maestro.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jari, 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 hoy.
¿Qué viene, Ainara?
¿Qué tal,
Ainara? ¿Qué te parece?
Fundación Funerarte. Ojo, cuidado. Asociación Funerarte.
Asociación Funerarte. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Pues hoy vengo con un poquito mucho de perfume.
¿Con Jari, 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 hoy?
Sí, pero vengo muy perfumada y con 7 botes de perfume alrededor.
¿Por qué? ¿Dónde nos llevas hoy? Ay, madre, me está dando muy mal rollo ya este planteamiento, ¿eh? ¿Dónde nos llevas?
Porque por eso he traído yo perfume rico.
Ya, ya.
Porque os llevo a un sitio, ¡ay, madre! Vamos a ir a San Lorenzo del Escorial, pero no al panteón que todos os estáis pensando, ¿no?
No.
A una puerta que está cerrada en una escalerita misteriosa, porque está el pudridero.
Eso es donde meten a los reyes hasta que se pudren, ¿no? ¿Eso cómo es?
Claro, ahí están entre 30 y 40 años.
¡Ay, madre!
Hasta que el cuerpo, pues, que termina su proceso natural, por otra parte, pues, de deshacerse completamente. Uh-huh. Lógicamente, pues, el olor no es muy agradable por aquello. Por eso traía yo mis perfumecitos, para que tengamos un ambiente rico. Pero también tiene su sentido, porque al final sabéis que cuando sucede esa descomposición del cuerpo, bueno, pues se emanan unas miasmas, una especie de gases, que según y qué caso se dan hasta contagiosos, dependiendo de la causa de la enfermedad del difunto. De hecho, por eso, por ejemplo, se desmanteló el cementerio de los Santos Inocentes de París, porque estaba muy en la ciudad y esas miasmas contagiaban. Cuando había una oleada de peste y había muchos difuntos, pues imaginaos lo que salía de allí, el efecto dominó de contagios y demás. Y eso provoca también, pues a ver, que los reyes, por muy reyes que sean, también sufren ese proceso natural en el cuerpo pasados los años.
Y también contaminan.
Y se les mete en el pudridero para que no huela, así de simple.
Ah, o sea, es para que no huelan.
Para que los demás no huelan, porque es verdad, esto que os voy a contar es muy característico y es cierto. La muerte tiene un olor muy reconocible. Uh-huh. Es un olor que una vez que sabes identificarlo, ya te llega, bueno, iba a decir como los olores de otras sustancias, que automáticamente los identificas.
Claro.
Pues exactamente igual. Entonces es una manera de evitar que alrededor, en San Lorenzo, donde está el Panteón y demás, pues haya malos olores. Porque el proceso, pues hay que pasarlo, que no es muy agradable, pero es que esto es lo que hay, señores.
Claro, o sea,
polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no?
Esos 40 añitos hay que estar ahí pudriéndose,
eso,
¿no?
Es.
Tranquilamente.
Tranquilamente. Ay, además, el pudridero nunca se llegó a datar en lo que es la documentación histórica del Panteón. Se cree que se construye un poquito a posteriori, pero tampoco está muy claro porque ya os digo que no se documenta. La primera anotación que hay oficial de este lugar un poco especial, digamos así, es de 1849, fijaos, y lo que es el Panteón se construye en 1654.
Pero ¿eso quiere decir que antes no se pudrían los reyes o que,
pues
o que se empezaron a dejar ahí a partir del siglo XIX?
Yo creo que los dejaban ahí, pero que tampoco había mucho interés en documentarlo. Que si ya nos da yuyu hablar de la muerte, pues hablar de este proceso nos da todavía como más yuyu, que yo creo que es bueno hablarlo, porque es algo natural,
claro,
y es directamente pues por evitar daños mayores.
Claro, hombre, que estas cosas, efectivamente, hay que hablarlas porque a todos vamos a pasar por esta experiencia, desde luego.
¿Qué spoiler nos has hecho, David?
¿He hecho spoiler?
Hombre.
Que chiste la mar. No quería.
No, yo no quería decir que todos vamos a pasar, pero...
Pues, acaba con una frase bonita para mejorar este...
No, algo divertido. Cuéntanos alguna anécdota, que seguro que tienes alguna ahí en la manga.
He encontrado un historión...
A ver.
Porque, a ver, si yo pongo la misma frase, pudridero del Escorial, Paul Nasky, don Jacinto Molina, al que le pongo el don, porque era un pedazo de actor, de guionista, de director y de todo, del que yo soy muy fan.
Hombre, y de productor, porque hace unas películas con tres duros que eran increíbles.
Es un personajazo.
Es un personajazo, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Pues, ¿qué puede salir de esta combinación?
Pues algo... Paul Nasky y el Escorial, el pudridero, pues algo...
Surreal.
No sé,
pues eso.
Terrorífico.
Pues muy Molina, muy claro. Jacinto, ¿no?
Muy Jacinto Molina.
De otra manera.
Claro. ¿Y qué hizo este señor? A ver, cuéntanos.
Contó en sus memorias que él había estado dentro del pudridero.
Ah, que él es uno de los afortunados que pudo entrar.
Claro,
que
más. Afortunados.
Chan.
El Escorial dicen que tiene más de 700.000 visitantes cada año. Uh-huh. A este lugar no puede acceder absolutamente nadie y además tiene todo un ritual para llevar los difuntos. O sea, es una cosa como muy, muy controlada.
Claro.
Y muy específica. Bueno, pues según las memorias de don Jacinto, él consiguió acceder a esa escalera misteriosa, a esa puerta cerrada. No cuenta cómo, no llega a explicar el por qué. Dice que él pudo entrar, que había un olor, bueno, pues terrible.
Que huele, olía a muerto, ¿no? Ahí directamente olía a muerto.
Esto es como, no sé si os acordáis de aquel chiste, aquí huele a muerto, pues yo no he sido.
eso dijo él.
Esto dijo, yo creo, Paul Nasky, pues yo no he sido. Pero también se pone en duda que pudiera entrar realmente, os explico. Cuando entras en este lugar, que son 16 metros cuadrados, cada vez que se deposita un difunto, se levanta un tabique. De manera que no pudo entrar realmente a ver a los difuntos en el proceso natural.
Uy, qué mentirosillo.
O sea, que se tiró el pisto haciendo honor a su fama, ¿no?
Qué mentirosillo.
Igual entró, digamos, como ese primer filtro, no sabemos muy bien cómo, pues lo pudo pasar... pero que después hay un tabique con sus ladrillos y sus cosas y su cemento, que eso pues como que no, yo creo que hay ni Houdini.
Pues mira, te voy a decir si entró, te voy a decir cómo entró.
¿Cómo entró?
De Strangis. No te digo más.
De Strangis, con ese seudónimo ya es un poco de Strangis maravilloso, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí.
Pues por cierto, claro. Que tenemos ahora un pequeño problemita, porque no sé si, bueno, seguro que sí que lo sabéis, porque, pero el Panteón de los Reyes está completamente ocupado.
Anda, ya no
cabe
más.
Hay dos difuntos esperando acceder, están en el pudridero, pero una vez que llegue la madre de don Juan Carlos, que es la última que va a llegar al Panteón, no hay sitio ya para los reyes eméritos ni para los reyes actuales.
No deben tener mucha prisa en llegar, ¿no?, a ese sitio.
A ver, que tarde muchos años, que yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es verdad que es un problema que se está planteando sobre todo en relación a los eméritos.
Claro.
Porque desgraciadamente pues es ley de vida. A ver, que reitero, que pase muchos años, pero la naturaleza nos indica que... Y es como,
antes
y,
o después...
Claro.
Bueno, yo al espero que no después, se lo cuenten, si que está lejos y antes, no le apetece saber esto.
Sí, sí, sí.
Claro, y el problema es, ¿dónde van a ir? Claro. Porque don Juan Carlos decidió que sus padres, aunque no habían sido reyes, se les diera esa categoría, que estuvieran ahí enterrados, pues por ser padres de rey precisamente, y ocupan los dos últimos huequecitos que hay en el Hotel Eterno. ¿Qué vamos a hacer?
Pues nada, hacer hueco, tirar otro tabique y ya está, y metemos a otros y ya está. O hacer
pues
más
no
pequeñas las lápidas,
claro.
No sé, algo se les ocurrirá seguro.
Bueno, se rumorea que una de dos, o van a la cripta de la Almudena de la que ya hemos hablado, a la maravillosa cripta, que por cierto aprovecho para repetir, vayan a verla, por favor, porque es una joya.
Que ya que no podemos ir al pudridero, por lo menos vayamos a la cripta de la
Almudena. Yo con lo hecho contra tu
pudridero
me vale,
yo no
tengo
veo
ningún interés
por Nazi ahí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y nada, pues te voy a decir dónde vamos a ir nosotros.
¿Dónde?
Nos vamos a ir a seguir desayunando y a nuestra siguiente sección, ¿qué te parece?
Pues yo quiero un cafetito, me voy con vosotros.
Vale,
sí,
vámonos.
Tostadita paña.
Histórica.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda.
Bueno, pues cuando el siglo XX cansado llegaba a su fin, Joaquín Sabina, el cantautor de Madrid, va y le regala otro himno a la ciudad.
Pedazo de himno.
Pedazo de himno, declaración de amor-odio total de Sabina.
Su fulanita de tal.
Yo me bajo en Atocha apareció en el disco Enemigos íntimos de Sabina y Fito Páez, y Sabina la compuso con su compadre Pancho Varona y Antonio García de Diego. Algunos cotilleos de este disco antes de bajarnos en Atocha. El origen está en una llamada que Rodolfo, o sea Fito, hace a Joaquín Ramón, o sea Sabina, porque resulta que cae en sus manos el disco Yo mime conmigo. Le llama: Sabina, mira, te propongo hacer un disco, y el jienense, que no había grabado nunca con nadie, va y acepta. Así que se ponen manos a la obra y el 16 de junio de 1998, 9 meses de curro después, con un poquito de bronca, decía Sabina, llega Enemigos íntimos. Y poco después, atentos, un sonado divorcio. La amistad de estos dos venía de lejos y no habían trabajado juntos, pero se conocían y tal. Cuando empezaron a colaborar, quedó todo claro de cómo se organizarían. Pero con el tiempo este buen rollismo terminó desvirtuándose y todo acabó como en un proceso un poquito extraño.
Un poquito, ¿no?
Un poquito.
Un poquito.
Sí, grabaron en el estudio Circo Beat de Buenos Aires, propiedad de Fito Páez, que también producía el disco. Bueno, parece que hubo sesiones tortuosas en las que se puso de manifiesto la falta de química del tándem, que no se entendían.
No se entendían.
Bueno, Sabina decía que Fito era un hincha pelotas, literal. Y que su amor, eso sí, era un verdadero amor, tanto que, como en los buenos amores, pues acabaron tirándose los platos a la cabeza.
¡Ay, madre!
Decía él que tal cual acabó la relación. El tema se puso tan feo que había 60 giras planificadas por todo la América Latina y España y se cancelaron.
¿Cancelaron la gira?
Fíjate cómo fue el divorcio, ¿eh? Y entonces a Joaquín, que todo le sirve de poesía o para hacer poesía, le salió el poema llamado Querido Rodolfo Páez, con frases maravillosas como: ya es hora de terminar con esta historia interminable, pongamos el punto final y volvamos cada cual, como gatos escaldados, a ordenar nuestro tejado. O sea, súper claro, ¿no?
Cada uno, clarinete total.
Cada uno lo suyo. El tiempo que le sobró a Sabina, porque no fue de gira, lo aprovechó, pero requete bien, para componer 19 días y 500 noches.
Ah, mira, o sea que aprovechó, sacó tiempo y sacó una buena pieza también.
Una buena pieza, y con el tiempo se salvó la amistad. 10 años después se reencontraron, pelillos a la mar, y siguieron con la relación. Bueno, pues Yo me bajo en Atocha, la canción que escuchamos, es un paseo abigarrado y contradictorio por Madrid. Sabina, pese a que no reniega de su nacimiento en Úbeda, dice que Madrid es su ciudad, su hogar, su inspiración, y siente por Madrid un amor incondicional.
O sea, que insiste en lo que dijo, en pongamos que a lo de Madrid,
¿no? Insiste. Es, bueno, es un himno casi a la par, ¿no?
Lo único como más positivo, ¿no? Aquí no hay con princesas...
Con otro mensaje, pero en la misma línea de decir es mi ciudad. Sí. Madrid dice no tiene una Torre Eiffel, no hay un Big Ben, pero de repente Sabina te invita a pasear por el Retiro en otoño, a que te pares junto al Palacio de Cristal o te presenta a la Seña Cibeles, ¿no?
Claro que sí, que por cierto, sí. Todo forma parte de este patrimonio de la humanidad en que se ha convertido ese centro de Madrid.
Exactamente, exactamente.
El paisaje de la luz.
Bueno, tú sabes bien que Galdós dijo que Madrid era un poblachón manchego.
Sí.
Es un curioso contraste para esta tremenda y gran ciudad, ¿no? El escritor canario estaba en lo cierto, porque aunque se puede pensar que no es así, Madrid tiene sabor castizo en múltiples rincones.
Claro que sí, y que oye, que ser un poblachón manchego tampoco está mal, oye, que también tiene su gracejo quijotesco, ¿no?
Exactamente.
Que también responde muy bien a esta imagen que tenemos de Madrid.
Uh-huh. Madrid es una mezcla de todo, de todos, y acoge todas las formas de vida.
Claro que sí.
Muchos de los residentes no pierden ocasión de atizarle a Madrid, pero son conscientes de que esta ciudad es invivible, es insustituible, como siempre dicen, ¿no?
Como decía Sabina también.
Como dice Sabina. A veces hay que irse de las ciudades para volver a apreciarlas. Sabina cuenta que ha vivido en muchas ciudades, como dice la canción, y que al final siempre hay un tren que desemboca en Madrid y siempre hay un vuelo de regreso a Madrid, ¿no? Yo me bajo en Atocha fue un encargo del gobierno socialista para un spot que se iba a emitir en Telemadrid, David, no sé si lo sabías.
No lo sabía.
Sí, sí. Sabina
es
la
que
compuso...
esta casa tiene muchas cosas buenas, ¿eh?
Madrid hecho, sí, sí. Sabina la compuso en una tarde. En una tarde con sus coleguísimas Antonio García de Diego y Pancho Varona. Y esta canción tomó mucho protagonismo a raíz de los atentados del 11M.
Claro.
Sabina colocó entre las flores y las velas que se convirtieron en, ¿no?, en la memoria, ¿no?, de la ciudad, la gente que había muerto, y colocó un cartel que decía: yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid siempre.
Siempre en Madrid.
Desde entonces, cada vez que actúa en la capital, abre el show con esta canción, ¿no? Sí. Que es, como hemos dicho, un himno. En 2015, como curiosidad, Sabina cedió los derechos de esta canción a la campaña de Izquierda Unida.
Anda.
Colaborando con Luis García Montero. Y en el 2020, para celebrar el Día de la Comunidad de Madrid, Pancho Varona hizo un homenaje a la capital recreando Yo me bajo en Atocha con Mara Barros, que sabes, ajá, que es la fiel compañera de la banda de Sabina, sí, y un montón de cantantes como Rebeca Jiménez, Rodrigo Mercado, Colectivo Panamera, bueno,
o sea,
unos
un montón
cuantos
de gente ahí cantando, sí, esa canción, que estamos escuchando en la, sí, versión en directo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
ya estamos con Sergio Moreno del blog de Madrid a la Nube.
Que es un blog, un pedazo de blog.
Pedazo de blog que no solo tiene las mejores efemérides de Madrid, sino esas ventanas en el tiempo que a mí me tienen loquito. Sergio, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gato, ballenatos y ballenatas, ¿cómo vamos?
Pues muy bien.
Pues deseando irte, qué bien.
Con esa energía que tienes por la mañana, claro que sí.
Ay, ay, ay.
¿Has desayunado bien? ¿Has desayunado
yo
bien?
Siempre vengo bien desayunado.
Muy bien.
Como yo soy muy tempranero, cuando llega la hora del desayuno de la gente los domingos, yo ya voy por el segundo desayuno. Así que tengo una esquina de sobra.
Qué bien.
O sea, que hoy has desayunado dos veces y encima desayunas con historia, que está
Hombre,
muy bien.
Hay que siempre desayunar con historia. Yo siempre digo, por la mañana, cafetito y efemérides. Con lo cual, el que no lo quiera, para él, él se lo pierde.
Claro que sí. Bueno, ¿y qué nos traes esta semana? ¿Qué curiosidad de Madrid nos traes esta semana?
Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un personaje de nuestra historia que, aunque no es de primer nivel, sí que tuvo una cierta relevancia en un momento de nuestra historia. Y os vengo a hablar de Pepa la Naranjera.
Pepa la Naranjera. Uy, a mí me suena a personaje chungo, ¿eh?
Bueno, tiene sus cosillas.
A ver.
Bien, Pepa era una vecina del barrio de Lavapiés y que, como los más sagaces habrán supuesto, pues se ganaba la vida vendiendo naranjas por lo que hoy es el barrio de las letras.
Anda, se llamaba Naranjera porque vendía naranjas. Y es que qué hilo fina...
Qué bien pensado todo.
Qué fino hila el pueblo de Madrid.
Cuando dice, como dice un amigo mío, lo más normal va a ser lo más efectivo.
Efectivamente.
Era bastante conocida por el barrio debido a su exuberancia e imponente figura, la cual parece ser que era motivo de turbación para más de uno y más de dos de distinto rango social y nivel económico.
Sí, sí.
Que les volvía tarumba, vaya.
Dicen las malas lenguas que Pepa tampoco lo hacía demasiados ascos a esto de aprovechar su situación, pero que lejos de ser una vulgar mujerzuela que vendiera su cuerpo libremente, cosa muy habitual en el barrio, recordemos aquel dicho que decía que en huertas había más pi que puertas. Como os decía, Pepa aprovechaba muy bien esta ocasión para sacar partido de sus atributos, eligiendo inteligentemente a quien se dejaba que la cortejaba. Se dice incluso que varios personajes de la nobleza suspiraban por sus desvelos y se paseaban por Madrid como una reina, condición para la que Pepa no estaba del todo preparada. Al parecer, aunque condes y marqueses se acercaban a su puesto para intentar comer de su fruta, la buena de Pepa bebía los vientos por un personaje muy popular de la época, y no es otro que el bandolero Luis Candela.
¡Anda! ¡Oh, no! ¡Mírala!
Pues yo, fíjate, lo de Luis Candela no lo había oído.
Pues sí, se sabe que tenía relación con ella, no se sabe muy bien hasta dónde tal, ¿vale? O sea, no se sabe muy bien hasta dónde llegaba la relación, pero sí es cierto que esta existió.
Sí,
o al menos
sí,
que
sí.
La naranjera le buscaba con interés al bandolero.
Es que estaba muy guapetón, era monísimo, sí. Candelas.
Existen incluso varios episodios en los que se la menciona, aunque no se sabe muy bien, porque hay incluso un episodio en el que ella le ayuda a escapar de la cárcel, pero este mismo episodio está descrito con cuatro o cinco mujeres distintas.
Claro. Yeah.
Con lo cual, el episodio y la relación entre ellos existió, pero no se sabe muy bien dónde empieza la historia, dónde acaba la leyenda,
yeah,
como suele ocurrir con este tipo de personajes.
Pero bueno, que a la naranjera le gustaba,
claro,
era.
O se sabe, eso, pero no, nosotros, claro, ahora mismo no lo sabemos, que muchas veces también pasa. Que a lo mejor ya,
claro,
se ha desvelado el misterio y estamos aquí todavía echando más leña a este misterio.
Sí.
Cierto, que esto también es muy dado en la época.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que hay una cosa que está clara, y es que la naranjera, aparte de por sus amoríos y por su belleza, tuvo un papel importante en una convulsa y decisiva etapa de nuestra ciudad. Y es que, según ha llegado en estos días, allá por 1808, los madrileños, viendo la que se les venía encima, comenzaron a reunir armas, víveres y municiones para combatir al enemigo francés que se disponía a entrar en la ciudad.
Sí, que venía Napoleón y estaba todo el mundo ahí, ¡oy, que viene Napoleón!
Exactamente. Como suele ocurrir en todas estas crisis, siempre hay alguno que se aprovecha la situación para hacer negociete. Y uno de estos listillos fue el marqués de Perales.
Bueno, un momento. Tú ya estás acusando al marqués de Perales.
Yo digo lo que cuenta la historia.
No, la historia no cuenta eso. Eso no,
esta
no
cosa
lo cuenta.
De con el marqués de Perales.
Tú cuenta, Sergio.
Se rumorea
que uno de estos listillos fue el marqués de Perales, ¿vale? Que me has preocupado por sus pertenencias. Que por lo que pudiera pasar si los franceses entraban en Madrid, decidió vender a los humildes defensores de la ciudad barriles de pólvora que en verdad estaban llenos de arena.
Y además, una cosa, perdóname, ya sabéis que yo no soy especialmente defensor de la aristocracia, pero en este caso...
Bueno, vamos por partes.
Vamos por partes.
Parte 1.
Es que has lanzado ya la acusación. acusación y yo me vengo arriba, claro, ya lo sabes.
No es que yo la lancé yo, la acusación la lanzó Pepa la Naranjera, ¿vale? Que
eso es otra cosa. Martín, eso es otra cosa.
Alentando a las masas y, claro, y al grito de a por el Marqués, acabó con el Marqués muerto y arrastrado por toda la calle Magdalena, que es donde tenía la residencia del Marqués de Peralvillo, donde a día de hoy sigue en pie su casa.
Sí,
¿vale?
Sí, donde está la. ¿Cómo se llama? Esta del cine, la Academia de Cine.
Exactamente.
O la Filmoteca, la Filmoteca Nacional. La sede de la Filmoteca Nacional está ahí, en la calle Magdalena.
Sí, esto está un poquito más. Sí, es cierto que, como dice David, y como yo también mantengo, ¿vale?
Yo creo ahora que tú también lo mantienes, ¿no? Ahora tú también lo mantienes.
Al final te voy a llamar para que cuente la historia tú, porque Marta, no nos dejas ni hablar.
Es verdad, voy a poner orden yo. David, calla. Sí, es Sergio.
El caso es que el Marqués de Perales lo asesinaron en aquella trifulca, pero sí es cierto que realmente yo creo que más bien pasó es que a Pepa le llegó el rumor de que alguien estaba vendiendo arena por pólvora y como el Marqués había sido un noviete suyo y había salido bastante tal, esta mujer aprovechó el rumorcillo y que el Marqués tenía una fábrica de pólvora en Embajadores para aislarlo y hacer que la gente le hiciera pagar al Marqués por el desplante.
Eso es verdad, efectivamente. O sea, que el Marqués tenía una fábrica y es verdad que hubo quien vendió cartuchos de pólvora llenas de
barriles, vendían barriles, porque en aquel momento ni siquiera había cartuchos, se vendía pólvora en barril.
Pero podía haber sido el Marqués o podía haber sido cualquier otro. Nunca estuvo claro quién fue. Incluso podía haber sido algún infiltrado de los franceses que se lo estaba llevando doblado para pues un poco esta quinta columna que se decía que había también en...
Pero era una vengancita de la Naranjera.
Claro, y que habían sido amantes...
La Naranjera dijo que no me das tú a mi pólvora. Pues
te la pongo yo a ti.
Claro, y eso me suena más que lo de Luis Candelas, te digo más. Eso tiene más sentido que lo de Luis Candelas.
¿A ti qué te parece, Sergio?
Ella quería mambo con el Marqués y el Marqués no se dejó.
¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo creo que el Marqués la ronroneó y la dejó un poquito tirada. Eso. Por ahí. Entonces ella, dolida y despechada, dijo, pues mira, vamos a ver qué pasa cuando te enfrentes a las masas, si puedes con ellos o no.
Claro.
Y al final le montó un roto allí que el pobre Marqués salió con los pies por delante.
Pues sí, ya, trasquilado, ya. Sí, fue a misa, ¿cómo es? Trasquilado y...
Fue por ovejas,
sea,
por lana,
por
y lana
y trasquilado.
Por lana y trasquilado.
Sí.
Pero bueno, no
fue por naranjas.
No deja de ser una de estas historias de Madrid que nunca sabremos realmente qué ocurrió, pero que no deja de tener su encanto. Y como digo yo, las leyendas, aunque sean mentiras, hay que contarlas, porque si no, nos quedamos sin historias.
Claro, y esta encima que está ahí en la calle Magdalena, que cada vez que paséis por ahí delante de la Filmoteca Nacional, acordaos de esta historia.
Además,
de Pepa la Naranjera, que es maravillosa.
Tiene un portal perfecto allí. Cuando entras allí, ves el portón que tiene allí el edificio de Marqués de Perales. Está en Magdalena 10, creo que está el edificio. Sí, no recuerdo bien el número, pero creo que era el número 10.
Pero se ve claramente. Es el portal más espectacular que hay.
El más señorial de toda la calle Magdalena, que tampoco es que tenga demasiado. O sea,
Pues vaya con Pepa. Vaya con Pepa la Naranjera.
Una mujer de armas de tomar.
Sí.
Esto es otra historia del siglo de oro en Madrid.
Y ya nos espera Lara Rueda, que es pues una de las mejores guías de Madrid. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo
estás?
Ha sido a gusto, ¿eh?
Ha sido a gusto, ¿verdad?
Nuestra gran experta en el siglo de oro.
Claro, que sabes un montón.
Aquí estamos, intentándolo, mejorando cada día.
Siempre aprendemos mucho contigo.
Muchas gracias.
Y cuéntanos, ¿qué tienes esta semana? ¿Qué nos has traído?
Pues mira, voy a seguir un poco con el hilo de las mujeres en la historia. Y voy a hablar de una gran mujer que se sentó además precedentes dentro del mundo artístico maravillosa. El nombre es un poquito complicado, se llama Sofonisba Anguissola.
Repítelo, por favor, ¿cómo?
Sí. Sofonisba Anguissola.
Sofonisba, que tiene obra en el Museo del Prado, pero ella no era española, ¿no?
No, ella obviamente con ese nombre era de Cremona, era italiana.
Ah, bueno, a ver, con ese nombre podía ser de cualquier
Sofonisba.
Lado.
Sofonisba.
Pues. Claro, efectivamente. Madre. Como yo siempre le digo a mis turistas, hombre, de Cuenca con ese nombre no era, claramente. Pero bueno, esta mujer, ya nace en Cremona, en Italia, como os digo, en 1535. Y bueno, su vida parecía que iba orientada mucho a lo que hacían las mujeres en aquella época, que era, pues bueno, pues pasar del control del padre al control del marido, casarse y dedicarse a tener hijos, ¿no? Pero Sofonisba tuvo muchísima suerte, y es que su padre quería que sus hijos, todos, eran 7 en total, eran 6 niñas y un niño, pero querían que encontraran qué querían hacer en la vida realmente. Esto, para el siglo XVI, obviamente, era un avance brutal. Y bueno, pues Sofonisba empieza a desarrollar muchísimo placer por la pintura, y el padre, viendo que, bueno, pues que su hija parecía que tenía relativo talento, la mete a estudiar en un estudio de un pintor de la zona. Y oye, la niña empieza a destacar, y entonces, bueno, la cosa, pues ella empieza a tomar ya, pues bueno, a hacer un aprendizaje más profundo, y se va a Roma. Y en Roma, fijaros con quién se pone en contacto, con el grandísimo Miguel Ángel. Claro, ella llega un poco, pues porque ya se sabe que tiene talento, pero Miguel Ángel no termina de fiarse, entonces le pone a prueba, le dice Sofonisba, necesito un retrato, quiero que me hagas un retrato de un niño llorando. Tiene muchísima complicación esto. Uh-huh. Y claro, Sofonisba pensó, bueno, esto para mí es maravilloso, soy la mayor de 7 hermanos, no he hecho otra cosa que ver niños llorar en mi vida. Claro. Todo, vamos. Y Sofonisba pues lo clavó, hizo un retrato de un niño mordido por un cangrejo, y oye, Miguel Ángel se quedó flipando. Claro, problema, que era mujer, y como mujer pues no podía tomarla como alumna, claro, porque no tenía alumnas femeninas, así que...
¿Y bueno, qué dirán?
Como claro, una, ¿qué dirán?
Por favor.
Esta mujer que no está en casa,
ella
cociendo.
Y él un pervertido por querer...
Claro, totalmente.
Por querer entonces, adoctrinar a una mujer.
Totalmente. Entonces, bueno, Sofonisba se convierte en una alumna, pues de una manera como un tanto ilegal, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Oyente.
Informal.
Oyente. ¿No?
Oye, eso es. Y Sofonisba, bueno, pues continuó aprendiendo, Miguel Ángel continuó ayudándola y, oye, fue mejorando, ¿no? Lo que pasa es que Sofonisba se encontró con un gran problema, y es que no podía ir a las clases de anatomía. Porque, claro, había modelos desnudos y esto era un escándalo.
Claro.
Así que Sofonisba se tiene que especializar en lo que se ve, en los retratos.
Claro.
No le queda otra.
Vestido, retrato, así vestido.
Retrato, vestido, claro, obviamente.
Claro, claro.
Así que, oye, pues se especializa tanto que llega un momento en el que, estando ella en Milán, ella retrata al duque de Alba, la mano derecha de Felipe II.
Toma ya.
Y entonces el duque de Alba lo flipa con Sofonisba. Y cuando está preparando la tercera boda de Felipe II con Isabel de Valois, el duque de Alba era el encargado de elegir a las damas de corte que iban a acompañar a la reina de España, y en ese elenco, obviamente, pues oye, va Sofonisba. Claro, no la podíamos incluir como pintora porque, claro, de nuevo era mujer
y no podía
así
ser pintora,
que,
claro,
efectivamente. Sofonisba va a la corte en 1560 de dama de corte, nunca mejor dicho, de la reina de Isabel de Valois. Y a ver, dama de corte fue poco, realmente se dedicó a pintar, pintó, claro, a la corte al completo. Lo que pasa es que allí también estaba un señor llamado Sánchez Coello, que era el pintor oficial, entonces ella fue la pintora extraoficial, pero hizo retratos bastante importantes.
¿Pero luego lo firmaba luego Sánchez, claro, Coello o firmaba ella?
Esa es la cosa, que cuando se inventariaban, porque no daba igual un poco la firma, lo importante era el inventario que se hacía en el Alcázar Real.
Yeah.
Se ponían a nombre de los pintores oficiales.
Claro.
Entonces hay había un retrato originariamente que es el famoso retrato de Felipe II. Todo el mundo que haya visto a Felipe II en un libro ha visto ese retrato.
Y es de Sofonisba.
Estuvo mogollón de años, hasta finales de los años 90 del siglo pasado, estuvo firmado por Sánchez Coello.
Sí.
Y cuando hicieron un estudio profundo para una exposición que le prepararon en el Prado, se dieron cuenta de que no era de Sánchez Coello. Entonces le cambiaron el nombre. Y así Sofonisba empezó a ser una de las mujeres expositoras en el Prado, que hay muy poquitas, ¿eh?
Qué bueno.
Y bueno, y luego consiguió otro logro, y es que hay otro cuadro, que es el retrato de Isabel de Valois, junto con el retrato de Felipe II. Es como una especie de retrato dentro de un retrato, es muy bonito. Y ese estaba atribuido a Pantoja de la Cruz, que era el otro pintor de corte en esa época. Y en 2010, bueno, se cambió y se ponía simplemente atribuido a Sofonisba Anguissola, porque no se sabía 100% si era o no era.
Yeah.
Pero ya en 2018 se consiguió cambiar esto, y ya la autora tuvo otro cuadro que pone directamente autorazo con Iván Guisola.
O sea, que se ha confirmado y ahora ya en el Prado está firmado por ella.
Totalmente, eso es.
Muy bien.
Y bueno, a ver, ella tuvo un problema y es que estaba soltera en la corte y esto obviamente no hacía gracia, ¿no?
Bueno, es que entonces, lo tenía todo,
la
tía.
Lo tenía todo, mujer soltera,
o sea,
lista.
Mujer soltera, pintora, lista, bueno, de verdad, claro, a la hoguera ahora mismo.
Imposible.
Muy guapa.
¿Cómo no
bueno,
acabó?
Bueno, encima guapa.
Claro, ¿y cómo
bueno,
no acabó bueno. en un convento?
¿Para
qué
queremos más? Claro.
Pues yo creo que en este programa no hemos metido todavía a ninguna mujer en un convento.
Pues
vamos a meter a Sofonisba.
Muy bien, y aunque
porque
escondida,
muy bien, claro,
escondida,
claro,
pero que pintara, ¿verdad?
No, y además a Felipe II Sofonisba le caía muy bien. Tanto que le consiguió un buen marido, ¿no? Que era lo que Felipe II, oye, pues, ¿qué hacemos con Sofonisba que nos cae bien? Pues vamos a buscar un buen marido.
Claro.
Entonces, bueno, le casan con Fabrizio Moncada, que, bueno, noble siciliano, oye, importante. Y le dura poco el matrimonio, porque a Moncada lo matan los piratas bereberes en el Mediterráneo.
Qué disgusto se llevó Sofonisba, ¿eh?
Lo estoy viendo. Se lleva un disgusto, tanto que ella dice, mira, yo ya me quiero volver a mi ciudad natal, yo me quiero ir de vuelta a casa, me voy a ir en barco y ya está, me he hartado, me vuelvo a Cremona, ¿no? Entonces se sube en un barco y se enamora del capitán del barco.
De este
madre
sí.
Madre mía, esto sí que es un este culebrón, sí. ¿Eh? Esto me empieza a interesar.
Maravilloso. Se llamaba Horacio Lomellino, era mucho más joven que ella, así que la tía dice, sí, pues yo me caso. Y entonces
anda,
se va a Pisa y se casa sin pedir permiso a Felipe II.
Fíjate, qué
claro,
desvergonzada.
Felipe II que no quería, que no autorizaba la boda y Sofonisba, ya, pero es que ya he consumado, ya no puedo echar la boda.
Esto es lo que hay.
Y encima con un
con este jovenzuelo.
Con un
claro, con este
joven.
Jovenzuelo,
con un
claro,
capitán joven.
Y,
claro.
Y oye, y de dinero, de fortuna. Y entonces
además,
se van a vivir a Génova y entonces Sofonisba monta su taller de pintura. Y allí que está la tía, se hace famosa. Sofonisba lo bueno que tuvo es que siendo una mujer del siglo XVI-XVII, vivió como quiso.
Pues,
y ya, fijaros, los últimos años de su vida la visitó el gran pintor flamenco Van Dyck.
Oh.
Y Van Dyck le hizo un retrato precioso que está en Londres. Y bueno, Van Dyck dijo que le pareció una mujer apasionante, que ya teniendo los años que tenía, que tenía más de 80 años, seguía teniendo una lucidez maravillosa. Y Van Dyck llegó a decir de Sofonisba que muchos de sus consejos le sirvieron para aprender a tratar la luz en los cuadros.
Fíjate.
O sea, que fijaros. Y bueno, y cuando se nos muere Sofonisba, que se muere en 1625, la mujer de verdad vivió 96 añazos.
¡Ostras, de la época!
Por eso os digo que vivió como quiso, vivió hasta que quiso también.
También.
Y Horacio Lomellino le hizo un epitafio, ¿no?, con el que yo voy a terminar hoy, que decía, a Sofonisba mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre. Horacio Lomellino, apenado por la pérdida de su gran amor, dedicó este pequeño tributo a una gran mujer. Fijaros qué bonito, ¿eh?
Pues
qué
bonito,
sí, señora.
Pues
así
gracias por
bueno,
traerla, porque es una joyita de señora,
sí,
la verdad.
Es de estas mujeres desconocidas que tenemos en la historia, que merece mucho la pena intentar conocerlas, porque hay unas historias maravillosas que, por desgracia, no son un poco desconocidas.
Además, con ese nombre, Sofonisba.
Sofonisba Anguissola.
Sí, señora.
Vamos, muy poético.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
El corazón del mundo no envejece.
Y ya estamos con Alberto Moreno, que eres cantante, es experto en copla, canta como los ángeles.
Lo cuenta estupendamente.
Anda por ahí de espectáculo en espectáculo. Yo te sigo por las redes y cada día tienes una cosa nueva.
No,
Alberto,
parar,
verdad,
no parar,
es que no paras.
Es que lo hace muy bien, lo hace muy bien, claro, entonces...
Hola chicos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y esperemos no parar.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, vamos a hablar hoy de María de los Ángeles Morales.
Morales, esto no me suena. ¿Esta qué hace?
Morales, sí, hombre, el apellido.
No, Morales no, de las Heras, perdón.
De
las Morales
Heras,
de su hija.
De
las Heras.
Bueno, da igual, María Ángeles de las Heras, tampoco me suena.
¿Quién es María
Ángeles
de las Heras?
María Ángeles de las Heras es Rocío Dúrcal.
¡Hombre! ¡Rocío Dúrcal, hombre! ¡Qué grande! ¡Qué voz! ¡Por Dios!
Pues mira, nació en el Valle de Cuatro Caminos. Empezó a aficionarse al cante por su abuelo, que era un aficionado al flamenco. Y a ella le gustaba y se hizo la idea de que quería ser artista, ¿no? Además, como una niña así, terremoto. Y hay dos historias que a mí me gustan mucho del principio de su carrera, que no sé si vosotros la conoceréis. Primero, que su nombre nace de que le querían poner Rocío, cuando la coge Luis Sanz, le quería poner Rocío Benamejí. Él pensó en el nombre de Rocío porque era algo muy fresco, era una voz distinta, una voz muy limpia, muy fresca y quería el nombre de Rocío. Y después el apellido Dúrcal fue porque Rocío Benamejí, claro, no daban con la tecla del apellido. Claro. Entonces le cerraron los ojos, le pusieron el mapa de España y que ella diera con el dedo donde ella quisiera. Entonces puso el dedo así, con los ojos cerrados, y cayó el dedo en Dúrcal, en una población de Granada. Y
pues
de
qué ahí suerte tuvo, Alberto, porque hay pueblos con unos nombres, o sea, tuvo una suerte.
Bueno, además de verdad. Esa fue una de las historias bonitas, ¿no? Rocío Dúrcal. Y después hay otra maravillosa historia de los principios, que es que ella se presenta a un programa de televisión que se llamaba Primer Aplauso. Y una pena que ese programa de televisión no exista en imágenes, porque Televisión Española desde antes del año 65 no hay archivos grabados.
Es que era muy difícil grabar imágenes también, o sea, era complicado.
Sí. En fin, que Luis Sanz, que era productor de películas, representante de Lola Flores, de Carmen Sevilla, de Paquita Rico, de muchas de las estrellas del momento, estaba un día en su casa afeitándose y la madre tenía puesta televisión y dice, y escuchó una canción de Marifé Triana que se llamaba La sombra vendo, que era algo así como la sombra vendo, quien me la quiere comprar de dinero, yo lo entiendo, la doy casi regala. Y él estaba afeitándose, escuchando la televisión, y le dice a la madre, mamá, ¿qué está cantando Marifé Triana? Dice, no, una chiquilla que está aquí concursando. Total, que se fue para el salón, medio afeitada, vio la tele y pensó, dice, a ver si sonríe. Sonrió y dijo, pues tiene una cara muy bonita para el cine. Siguió afeitándose y se le olvidó. Y a los pocos días, como Rocío pasó a semifinales, la volvió a ver. Y él estaba preparando una película con el boom que habían tenido Marisol. Y la vio y la llamó por teléfono y le hizo la prueba para Canción de Juventud. Y de ahí ya salió despegada.
Fíjate.
Qué bueno.
Es una historia bastante... Y otra de las anécdotas que se puede hablar, porque si hablamos de la Dúrcal, yo creo que todo el mundo sabe que es la reina de la ranchera, que en México le pusieron la consentida, porque era la niña mimada de los mexicanos, cantando su folclore con acento español, que eso era impensable.
Increíble, claro.
Eso era impensable. Y todo esto viene, que eso sí que es una historia también un poco que también se desconoce. Rocío cuando llega a México con su marido Juan Junior, porque en España dejó de tener éxito, porque ya no era el cine, ya no vendía el cine que folclórico de los niños prodigios que se hacían, y ella ya tenía a lo mejor el mismo tirón, ¿no? Comercial. Y se fue a México a hacer una gira, una sala de fiestas con su marido, y el tío sinvergüenza que los contrató se quitó del medio y no les pagó. Y a ella le proponen hacer el disco, un disco de rancheras de un chico que estaba empezando, que era Juan Gabriel, y dijo, bueno, venga, vamos a grabarlo, porque tuvo que grabarlo por obligación, porque no tenían dinero para volverse a España.
Madre mía.
Entonces graba el disco, pues pagan el dinero del disco y ya se vino a España tan campante. Y a los pocos meses la llamaron, vente para que te queremos un contrato discográfico, porque esto has vendido casi 4 discos de platino.
Madre.
En 4 meses.
Qué grande.
Sí, en 4 o 5 meses. Sin planearlo y sin pensarlo. Fue por eso, porque se habían quedado sin dinero para volver a España. Y de ahí, yo creo que fue una persona que tenía mucho talento y que era una mujer muy humilde, y que poco a poco las cosas le fueron viniendo sin pensárselo, ¿no? Y ahí está. En relación con la copla, claro que tiene mucha. Daros cuenta que en todas las películas de su primera época, las que le produjo Luis Sanz, en todas las películas ella canta, si no es una, canta 2 canciones de la copla. Ella empezó cantando copla en estos concursos, como digo, y después hay muchísimas canciones que se han escrito de la canción española para ella, y que a lo mejor no han tenido en su voz el éxito adecuado, pero ella fue la que las estrenó y después las han cogido otras artistas, como ya hablamos del Rojo Clavel, de Mi Amigo, de Encuentro, que es un tema que ella grabó y después lo hizo Paquita Rico popular. Muchísimas canciones, y ahí queda en la historia. Ella y Rocío Jurado tenían las dos la misma edad, y ella nació en el 44. Lo que pasa es que Rocío fue muy listo y se quitó 2 años. Por eso dijo que era en el 46. Pero eso lo hacían muchas estrellas de la época. Si os fijáis en Lola Flores nació en 1923, y en muchos documentos aparece el 28, porque ella muy lista, con un bolígrafo, en el 3 hizo otros 3 en contra.
Se quitó 5, oye, ¿y qué que se quita?
Y se quitó unos cuantos, sí.
Claro. Uno total no te das cuenta, pero 5, oye, el bobo.
Pero bueno, eso lo hicieron todas, ¿no? Lo hicieron todas.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo eran estas mujeres, verdad?
Eran mujeres, de, además, muy luchadoras, que tenían que salir siempre. Muchas salieron de la más absoluta de las miserias.
Claro,
¿no?
claro.
Y fue a base de talento, de pelear y de luchar. Así que, pues mira, un homenaje a una de las grandes.
Sí, señor. Muy bien hecho.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Pero qué buen rollito da esta música a estas horas de la mañana. Y...
nos despertamos estupendamente, ¿eh?
Nos despertamos con alegría, como tiene que ser.
Históricos estupendos.
Y, por supuesto, ¿quién está detrás de esta música? Pues ya lo sabéis todos. Pues Edgar Martín, de Camerata Musicalis, hombre, que ya sabéis que un domingo al mes nos espera en el Teatro Nuevo Alcalá con ¿Por qué es especial?
¿Y otro al mes?
En el Teatro Lara, con el pequeño Mozart.
Claro que sí.
Así que ahí está, creo que está, ¿no? ¿Estás ahí, Edgar?
Muy buenos días, Esther, David.
¿Estás?
Con vosotros, qué claro bien. Sí. Oye.
La alegría es nuestra y más con esta música.
Hombre.
¿Has visto esta música, eh? Esta música anima a cualquiera.
Sí,
es
sí.
Lo que tiene la ópera italiana.
Yo hoy soy muy fan de la ópera italiana.
¿Sí?
Sí, sí.
Joder. Pues hoy os traigo un compositor que a mí me encanta porque es súper divertido. Te entretiene, no sé, lo tiene todo. ¿Qué es Pergolesi?
Pergolesi. Fíjate.
Fíjate, un compositor italiano que tan solo vivió 26 años, de 1710 a 1736.
26 añitos que le dieron mucho de sí.
Que le cundió, ¿no?
Fíjate.
Le cundió para mucho porque además fue el que creó un rifirrafe entre la ópera italiana, que es la ópera bufa, uh-huh, contra la ópera seria francesa. Digamos que hasta el momento la ópera seria francesa era lo más, pero llegó él haciendo esta ópera italiana bufa y bueno, pues lo que estamos escuchando es su ópera La Serva Padrona, uh-huh, que como se diría en castellano, podríamos traducirlo como La Criada Patrona.
Ah, fíjate. ¿Y qué?
¿Qué querría decir?
No, bueno, iba a decir que claro, se merendó a la ópera francesa, ¿no? Porque no, no ha pasado a la historia la ópera francesa como la ópera italiana.
Bueno, que la ópera francesa tuvo su punto a principios del siglo XVIII, siglo XVII, finales del XVII, XVIII.
Bueno, tuvo su momento, pero...
Tuvo su momento. Sobre todo con Lully, que creo que ya hemos hablado.
Hablamos de él, hablamos de él.
Lully,
sí,
que fue el primer director de orquesta y todo esto, ¿no? Uh-huh.
El que pues, se pegó con la porra en el pie y se fastidió. Sí.
Con la batuta de
con la varita gorda de dirigir. Sí, sí.
Bueno, pues hoy os traigo esto de La Serva Padrona, que es un intermezzo.
¿Y qué es un intermezzo? Eso suena intermedio, ¿no? A intermedio.
Hay dos cosas que os quiero contar. Primero, La Criada Patrona, que es pues una ópera muy graciosa en la que de pronto la criada se convierte en... Hay un rifirrafe, ¿no? Que de pronto se convierte realmente en la que manda dentro de la casa, ¿no?
Claro.
Entonces, por aquí tenemos a esta soprano, que es la criada, pues diciendo, oye, por mucho que os fastidiéis, tendréis que aguantaros, lo mejor es obedecerme y estarse callado y tal y cual. Y luego aparece el protagonista, que pues sale como cabreado, fíjate, este audio de él. Aquí está diciendo, siempre quieres bronca conmigo porque siempre quieres llevarme la contraria porque no sé qué, no sé cuánto.
Eres muy pesada, ¿no?
Es una ópera muy pesada.
Una ópera muy graciosa que podría ser, si estuviese en castellano, podría ser pues un algo pues típico también de España, ¿no? Como hemos tenido muchas zarzuelas. Y un intermezzo, fíjate que es una ópera cortita.
Ah.
Es como en el castellano significa interludio, pero realmente lo que es un intermezzo es una ópera cómica breve.
¿Pero breve de cuánto tiempo, por ejemplo?
Pues mira, en concreto esta ópera dura unos 45 minutos.
O sea, que era como el género chico de la ópera, ¿no?
Y ahí es donde quiero llegar.
Ah, mira.
Que ahí pues tenemos por Europa el intermezzo, óperas cómicas, óperas bufas, cortitas, que son consideradas óperas.
Uh-huh.
Y nosotros, en nuestro argot, llamamos el género chico a las zarzuelas que duran menos de una hora.
Claro, para aprovechar bien el teatro, porque si no, no se aprovechaba.
En efecto.
Claro.
Pero que ya estaba como de moda antes, quiere decirse. Muchas veces nos tiramos piedras sobre nuestro tejado diciendo, no, el género chico porque es de menor calidad, porque es de no sé qué. No, de hecho, hay un momento en el siglo XIX, a principios de 1800, donde se empiezan a hacer zarzuelas con muchísima calidad y, de hecho, son mini óperas.
Sí, sí.
Lo que la gente de fuera viene a España a ver. ¿Qué es esa ópera rara que hacen, no?
Uh-huh.
Esos intermezzos que hacemos,
uh-huh.
pero que nosotros llamamos género chico. Entonces pongamos en valor nuestro género chico,
claro.
Porque desde el siglo XVIII que nace la ópera bufa italiana con Pergolesi, sí. pues ya está presente.
Bueno, también hay que decir que el género chico se aplicaba al teatro hablado que duraba menos de una hora, o sea que también existía y también englobaba ese género chico,
claro.
donde salieron grandes autores, pues igual meto la pata, pero creo que Arniches, por ejemplo, iba por ahí los hermanos Álvarez Quintero, que hacían obras cortitas, pues precisamente para eso, para que el teatro tuviese mucha más concurrencia, ¿no? Que podías cobrar la entrada más barata y así entraba y salía mucho público.
Claro.
Y al final pues amortizaba el empresario
y la compañía también.
Claro, en la empresa de la compañía pues tenían pues eso, cuatro fuentes de ingreso o cuatro funciones en vez de una grande de 4 horas, que es lo que duraban hasta ese momento las grandes obras.
Esto es. Entonces todo es mucho mejor. A lo que yo también quiero hacer hincapié es que es en el nombre. Muchas veces los nombres extranjeros como que nos suenan mejor y son mejores.
Claro.
No, es intermezzo, es como wow. Sin embargo, género chico es como pues
es
no, cuidado. Que es así.
Claro, y que entendamos que lo de chico del género, que lo hemos hablado muchas veces en el programa, no es por la calidad, sino por la duración. Y en este caso, el tamaño no importa porque hay muchas obras muy buenas relacionadas con el género chico.
Pues sí. Y nada, poner en relieve un poco a Pergolesi, que fue uno de los compositores pues más importantes de este comienzo del siglo XVIII y que, bueno, pues con tan solo 26 años, pero pudo escribir bastantes obras, muchas óperas de este tipo, como os digo, que puso un antes y un después en lo que va a ser la ópera bufa italiana en contraposición con la ópera seria francesa, y no dejó tampoco de lado su parte sacra, ¿no? De hecho, quiero terminar el programa de hoy, bueno, mi sección, no todo el programa, pero con una obra que a mí me encanta, que es un Stabat Mater.
Ajá.
Stabat Mater sabemos que es la Madre Dolorosa, y es una secuencia religiosa, y como Giambattista Pergolesi lo escribe de una manera que es muy, muy, muy bonito.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. No tomorrow, and I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. And I was very nervous, no one knew me. Now my teacher tells me, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very